Ser Podcast.
Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind.
Pues en una semana en la que seguramente los medios hemos hablado más de división y de discrepancia que de brecha salarial o de violencia machista, igual es interesante también escuchar a nuestros corresponsales y ex corresponsales esta semana. Sara Morris es británica, trabaja para el canal France 24. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Hans Gundelkerner trabaja para la radio pública alemana Deutschlandfunk. Hola, Hans, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Mathieu de Tallac es corresponsal del diario Le Figaro y de Radio France. Hola, Mathieu, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenos días.
Y Íñigo Domínguez pasó 15 años informando desde Italia. Ahora le leemos en el diario El País, le escuchamos en Hoy en El País, el podcast diario del periódico. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Que, por cierto, leí una noticia, tú la habrás leído también.
No me sobrevalores.
La publicaba, ya verás, el Washington Post, era que la Iglesia Católica Americana había gastado millones de dólares en comprar análisis de datos para detectar a los curas católicos que tenían cuentas en Grindr, que es una aplicación de citas homosexuales, y así expulsarlos de la iglesia. Claro, lo primero que pensé es que si hubieran gastado ese dinero en detectar curas que se dedicaban a otra cosa, igual mejor nos habría ido, ¿no?
Bueno, por lo menos hacen algo, lo que... Claro, a lo mejor se sorprenden de los resultados, no lo sé.
Sí.
Pero sí, la tecnología, qué duda cabe que nos ofrece grandes posibilidades.
Sí. Grandes posibilidades y grandes peligros también. Hans, ¿vas a Alemania mañana? ¿Me has dicho mañana?
Sí, mañana a las 6 horas y 15 minutos de la mañana.
Que eso para un alemán es tarde, ¿no?
Es para mí, es prontísimo, es horrible. Pero bueno.
Lo cual me lleva a la pregunta que te iba a hacer, es cuando aterrizas en Alemania, ¿te miran como medio alemán?
Me miran como...
No como alemán entero, sino como medio alemán, medio español.
Me miran como, yo creo que más ya como si el de fuera, que aparece de nuevo ahí los amigos, ¿no? Pero sí, soy el de fuera, sí, más o menos tengo la etiqueta del español, sí.
¿Y llegas allí y haces comentarios que no deberías?
No, eso lo hago aquí.
No, pero es curiosa esa sensación, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo sin ir a tu país.
Sí, sí, sí. No he estado en, no sé, 9 meses o algo así. No he estado en Alemania y el... Sí, es curioso. Por otro lado, también uno, pero nos pasa a todos, ¿no? Te preguntas a qué sitio perteneces, dónde te gustaría, quizás te replanteas igual. Tampoco estaría mal ahora unos años en Alemania. También uno, bueno, en realidad... La gente dirá que soy joven, pero el en realidad es como el último tercio de nuestra vida laboral, donde entramos a partir de los 50 y pico años, ¿no? Y te piensas qué actividad quieres desarrollar y dónde, y entonces si te lo replanteas a veces. Lo que pasa es que Alemania es un país que esté lejos, parece precioso, y sus medios de comunicación también son estupendos y todo, pero cuando estás ahí, entonces te das cuenta que España tampoco está tan mal.
Y Hans, ¿te pasa que tú sigues la actualidad alemana? Sí. Claro, porque eres alemán, te interesa y ves los medios alemanes, entras en las webs, estás más o menos enterado, ¿no? Entonces, tú crees que estás al corriente de lo que pasa en tu país. Entonces, aterrizas, llegas, empiezas a hablar con gente y te cuentan cosas que no has leído en ningún sitio. La gente habla de cosas que no están en los medios. ¿Eso te ocurre? De repente dices, uy, no, hay una realidad paralela que no aparece, que los medios no consiguen captar.
Bueno, por un lado, desde luego yo sigo la actualidad española mucho más, con más intensidad que la alemana, porque por eso se me paga. Pero no, eso no me ocurre. Yo creo que también las redes sociales, internet, las posibilidades de comunicarse en general han mejorado tanto que no hay cosas que me extrañen. La verdad es que hay una cosa que sí tuve que mirarlo, a ver si es un bulo. Me tocó mirar el desempleo en Alemania, porque amigos me contaron de sus hijos que han dejado el empleo porque no les gustaba. Y yo pensaba, claro, con la cabeza española, cómo un hijo ya que ha conseguido un trabajo, cómo lo deja, ¿no? Y porque no le gusta, qué capricho. Pero ya tiene otro. Es que como hay tantos puestos libres y como no hay desempleo, entonces miré y realmente es que Alemania tiene un desempleo alrededor del 3%, 3,5%, y coges un trabajo, lo dejas y tienes otro prácticamente. Me sorprendió muchísimo.
Es ciencia ficción aquí.
Sí. Sí, pero yo creo que también va a pasar aquí. Es que hay determinados empleos que ya ocurre, que son difíciles. Vendedores en supermercados o en bollerías, ¿no? Tiendas donde venden panes, cosas así. Esos son empleos ya porque la gente en general tiene otra cualificación laboral, ¿no?
Bueno, y es verdad que se quejan mucho en algunos de esos sectores de que no encuentran gente para cubrir puestos de trabajo, pero hay una receta para evitarlo. Que ya
es para mejor, ¿no?
Joe Biden, exacto. Pagan más, ¿no? Pagan mejor y ya está. Pero es verdad que cruzas esa frontera en la que empiezas a pensar, esta pregunta que también es muy americana, ¿no? ¿Dónde me quiero retirar? Si es que puedo elegir.
Sí.
En un caso como el tuyo, por ejemplo, que puedes elegir, o como el vuestro, la mayoría de vosotros que tenéis vínculos con el otro país, ¿os hacéis esa pregunta? ¿Dónde me...?
Yo con la reforma de las pensiones en Francia, bueno, claro, a mirar a qué edad empezaría a jubilarme y probablemente, no sé, antes de los 67 años. Entonces, he mirado más bien esta parte.
Club. Más que dónde, cuándo, ¿no?
Sí, primero cuándo. Y luego con la paternidad también te haces preguntas de yo hablo francés a mi hija todo el rato, pero de en qué sistema educativo la podríamos matricular cuando le toque ir al colegio, de qué forma transmitir el idioma. Es verdad que, como dice Hans, a veces, lo hablamos antes de llegar a antena, de tu nivel de idioma, de tu idioma materno, porque lo usas bastante menos. Bueno, lo usamos para escribir y para contar crónicas en la radio, pero es verdad que lo usas un poco menos en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces es esa... Bueno, obligación o esa elección de transmitir tu cultura original, pues de repente te vuelve a poner, a mí me vuelve a hacer como más francés, porque yo para integrarme intenté, cuando llegué hace 15 años, pues no me relacionaba mucho con franceses, porque pues me parecía más fácil vivir inmerso en una cultura española y un idioma, y de repente como que ya tienes que componer de otra forma, ¿no? con tus dos culturas, con la nativa, entre comillas, y la adoptiva, ¿no?
Es el retiro, veo que para Mathieu está un poco lejos, ¿no?
Sí, gracias.
La pregunta del retiro.
Pero solo un poco, el tiempo pasa muy bien.
Pero sí, yo siempre tenía claro que yo quiero, vamos, que voy a morir aquí prácticamente, ¿no? Es hacerme viejo.
Espero que no estés hablando del estudio.
Final, y las cenizas que se desparcen.
Pero este estudio está muy bien cuidado, no nos...
Pero eso es una parte es broma, pero esa sí es seria. Yo creo que España, con el cambio climático, va a perder mucho como país atractivo para gente mayor. Porque un país en la que, no sé, en 10, 20 años, temperaturas por encima de los 40 grados, simplemente, ya si eres mayor, eso luego no son muy recomendables, ¿no? Y es decir, España como país le convendría tomarse en sus políticas la lucha contra el cambio climático mucho más en serio, en general los europeos, ¿no? Pero España se juega su economía en esto.
Sí, porque está suficientemente basada en esto que acabas de mencionar, el sector servicios para el turismo, ¿no?
Sí.
Hombre, es una pregunta muy privilegiada.
desde luego,
formularse esa cuestión, ¿no? ¿Dónde me quiero jubilar? Y supongo, vosotros sois un caso especial, porque tenéis vínculos con dos lugares, pero al final todo depende de la calidad de vida, ¿no? ¿Dónde tendré mayor calidad de vida? En tu caso, Íñigo, yo no sé si has pensado alguna vez, claro, tu mujer es italiana también, me imagino que hacéis esta pregunta, ¿no?
¿De dónde acabaremos? Sí. Bueno, yo me la hago cada día, ¿dónde acabaré? Mañana. Quiero decir que.
Bueno, es bueno, que tú te haces la pregunta: ¿en qué sección del periódico acabaré mañana?
No, quiero decir, nunca he pensado en esos términos, sinceramente. Pero bueno, esto ya hablamos de mis cosas, a la gente no le interesa, pero quiero decir que ¿dónde voy a...? O sea, nunca he hecho muchos planes de futuro, sinceramente. Nunca he sido bueno para eso. Soy un desastre también con los cálculos a largo plazo. En el ajedrez soy malísimo, o sea, no sé hacer tácticas, ni programar, ni prever, ni... Y todo esto que es pensar dónde te vas a jubilar, cómo, ni idea. O sea, no lo sé, no tengo ni idea. Sí que creo que si hay gente más joven oyéndonos, le parecerá todo aún más marciano, porque es que ellos a lo mejor piensan que ni siquiera van a tener la posibilidad de una pensión, porque no están cotizando, trabajar en negro, no saben ni cuánto van a cobrar y pensarán todavía mucho menos en el futuro. En su caso, quizá no por idiosincrasia como yo, sino porque no se lo pueden permitir. No lo sé.
Usted decía que es una cuestión privilegiada, pero vosotros os habéis desplazado de país al fin y al cabo.
Pero bueno, ahora es una cuestión que está sobre la mesa, ¿no? Las pensiones y cómo se pagan y cómo hay que hacer para que se paguen y quién las paga y si vamos a ser suficientes para pagarlas y si entonces la inmigración ahí tiene un papel y estamos equivocando también todo el plan con la inmigración. Bueno, es un tema fundamental de nuestro tiempo, iba a decir.
Sí, pues lo que estaba pensando es que la mentalidad británica ha tenido que cambiar bastante, ¿no? Dado al Brexit. Antes había un montón de programas, ¿no?, en la televisión para los británicos, ¿dónde vas a vivir, a cambiar completamente tu vida? Había gente comprando casas en Grecia, en Francia, y les seguía los programas, los hijos empezaban en el colegio y claro, después del Brexit esta posibilidad para los británicos no existe, y entonces yo me siento con suerte porque he podido coger la nacionalidad española y entonces es una opción real de si quiero quedarme en España o si quiero irme a otro país. Depende un poco de cómo va la familia, ¿no? Si mi hijo al final se queda aquí, igual lo voy a plantear de otra forma. Si él decide que se sienta más británico y quiere ir al Reino Unido, pues lo planteas de otra forma, ¿no?
Claro, pero él ha nacido aquí y vivirá aquí toda su infancia, con lo cual seguramente no tendrá esa dualidad, él se sentirá más español, lógicamente.
Sí, totalmente. Y es una cosa curiosa cuando ves que un hijo crece y tiene una identidad, ¿no?, desde el principio, que tiene la posibilidad de hablar los dos idiomas, como dijo Mathieu, tiene amigos y relaciones ya en los dos idiomas, pues ya la personalidad va...
Tendrás que hacerse ahora lo que hago yo muchas veces, y es cuando, sobre todo en la adolescencia, la manera de pensar, por ejemplo, de tu hijo será una manera de pensar española. Tendrás que recordarte a ti misma que tu hijo es español. Yo a mí, a veces, en alguna conversación, tengo que recordarme a mí mismo, es que no son españolas mis hijas. Porque hay esa, tú tienes esa dualidad, ellos no la tienen, ellos son del lugar en el que crecen.
Sí, sí.
Bueno, y Alejandro será español.
Sí, exacto. Y ya me da una sorpresa, ¿no? Porque me habla de una forma y digo... Es un buen español, no sale.
¿Qué te dice? ¿Te pide una de brava eso que te
encanta? Realmente es su uso del imperativo, ¿no? Va a ser siempre.
¿Ah, sí?
No hay como esta cosa británica de por favor, no sé qué. Es como dame. ¿No? Le sale natural.
Mío.
O por ejemplo, hay una frase española que es muy española, pero aquí yo creo que no somos conscientes de lo española que es. Que bueno, hablando con amigos, que es, esto es lo que hay. Esto es lo que hay.
Es el derrotismo de Trafalgar.
Esto es lo que tenemos, no te hagas...
Deberíamos un día hacer una lista de, o por lo menos Mathieu Hans y yo, de cosas que aunque vives años aquí, siempre te saltan un poco a la vista.
Sí,
¿no?
Que no aceptas, ¿no?
Eso no diría.
Oye, pues ya tenéis
deberes. Y uno de ellos es cuando estás en un autobús y quieres que la gente se aparte porque vas a bajar y ellos están bloqueando la puerta. No dices, en inglés dirías, excuse me, no, deje, por favor. Y los latinoamericanos dicen con permiso. Sí. Pero en España dices... Ay, dices, vas a bajar, y es como, y la primera vez
que te importa,
pensé,
¿no?
Sí, exacto. Yo bajo, ¿cuándo? Me doy la cara, ¿no?
Está muy bien. Oye, pues ya tenéis deberes para el próximo sábado, y es expresiones que solamente no encuentras insultantes si entiendes que es España y que las usamos y no pasa nada, ¿no? Sí. Vas a bajar a partir de ahora. Por cierto, que hay nueva presidenta del Círculo de Corresponsales Extranjeros en España, cargo que tú ocupaste con enorme honor y dignidad, Hans, sí. En el tiempo. Paola Del Vecchio, que es italiana, aunque creo que casi medio española. Me pregunto si vosotros, los corresponsales, cuando llega un nuevo presidente del Círculo de Corresponsales, no sé, tenéis ciertos estereotipos sobre cómo va a ser su gestión. No sé si me explico.
No sé, por ser italiana o los alemanes. Bueno, igual yo tenía fama así entre los compañeras y compañeros de ser muy rígido y
no me lo creo.
Es una característica que jamás se atribuye a los alemanes.
No, pero es que nos conocemos desde hace mucho tiempo y a Paola... No, ahí no hay estereotipos. Más quizás hay formas de liderazgo y ya, pero yo no pienso que eso sea cierto, ¿no? Se habla de liderazgo femenino y de liderazgo masculino y los hombres hacen más las cosas, avanzan solos y dan como casi órdenes. Pero sí, yo sé que está en esta junta, a la que pertenezco yo también como vocal, pero esa junta, Paola expresamente ha pedido que sea un... ¿cómo se dice? Un coro, ¿no? Que sea un colectivo, que no quiere que prácticamente que todo el trabajo dependa solamente de ella. Yo le dije que no te hagas muchas ilusiones, por mucho que le digamos ahora que vamos a colaborar todos. Al final, mucho trabajo va a depender de ti. Pero bueno, es en realidad, el Círculo de Corresponsales es muy, muy bonito por juntar mucha gente de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, la gran mayoría europeos, lamentablemente hay muy pocos latinoamericanos, pero incluso dentro de los europeos, que pensamos siempre, bueno, es que en Europa al final todos somos muy parecidos, si ves que las formas de comunicarse, también las formas de estar en una rueda de prensa, de hacer las preguntas o presentarse, son muy diferentes, ¿no? Hay alguna gente que tiene, según la cultura periodística, son preguntas que en España a un interlocutor español le resultan muy agresivos, ¿no? Es que había un vídeo de Borrell entrevistado por un periodista inglés en la Deutsche Welle, ¿no?
Sí, ya me acuerdo de aquello.
En el que, claro, es que era... Se vio que Borrell no estaba acostumbrado a las entrevistas confrontativas, ¿no?
Pero yo diría que también con esa entrevista que había ciertas cosas que dijo el presentador que eran palabras, yo no sé si, porque el entrevistador es bilingüe, trabajó también en la BBC, ¿no? Pero había cosas que él dijo que no eran cierto, y yo creo que
Borrell,
quizás... Sí. Sí, quizás yo creo que olvidamos que cuando la persona que nos da la entrevista, cuando no es nativo, es algo problemático, ¿no? Porque preferimos en Deutsche Welle y en France 24, en todas estas cadenas, que los políticos nos hablen en francés, inglés, aunque no sea su idioma. Pero ojo con eso, porque... Si estamos como dando una lucha como lo haríamos con otro nativo,
claro,
y no son iguales,
no, igualdad de condiciones,
al final los políticos van a decir, como nos dicen muchos, después lo hago en mi idioma y lo doblas.
Ya te vas a enterar, ¿no?
Y ahora eso es mucho más aburrido, ¿no?
Pero lo que sí puede haber es distintas culturas periodísticas en la forma de preguntar y sobre todo de repreguntar. Es decir, una cosa es preguntar, otra cosa es pedir y exigir una respuesta.
Sí, interrumpir.
Y es verdad que hay muchos políticos o élite española que no está acostumbrada a que, además de preguntar, se exija una respuesta. Y si no se da la respuesta o si se responde a una cosa que no se ha preguntado, se la haga notar. Y hay gente que se cabrea. Y a mí me parece sano esa confrontación de culturas periodísticas de distintos países. No es que en Francia seamos los más inquisitarios, los más exigentes en las respuestas, pero bueno, yo recuerdo corresponsales, a menudo británicos, por ejemplo, que saben muy bien repreguntar y exigen. Y en la BBC hace poco hay un periodista que ha interrumpido una entrevista y dice, no, es la cuarta vez que le pregunto lo mismo, si no me quiere responder, terminamos aquí la entrevista. Eso es inconcebible, creo que en Francia y en España también.
Y estaría muy bien que pasara. Oye, que no sé cómo ha sido la cobertura que habéis hecho vosotros del 8M en España, pero me ha llamado la atención, Hans, una cosa que comentabas tú, y es que seguramente los medios españoles son los que más espacio han dedicado al 8M y las estadísticas demuestran que estamos en una posición favorable respecto a, por ejemplo, Alemania, ¿no?
Mucho, sí. De hecho, a mí me pedían un reportaje. Fíjate, no querían saber nada de la división, supuesta división, sino más bien sobre... Tenía algo preparado. Mi propio artículo tenía preparado en el móvil y ahora ha desaparecido. Así que voy a citar un poco de la memoria. Hay un Gender Equal Index de la Unión Europea en la que España está alrededor del 75%, Alemania por debajo del 70%. ¿No? En el Gender Pay Gap, es decir, la brecha... ¿Cómo se llama eso en castellano?
Salarial.
La brecha salarial.
La brecha salarial. España está en un 8%, que no es positivo que sea un 8%, pero es muy por debajo. En Alemania es el doble. Y además, España desde el 2006 ha bajado esta brecha muchísimo. Entonces, el tema de la violencia contra las mujeres, sabemos que en España eso se trabaja desde hace mucho tiempo y se ha visto como un gran problema mucho antes que la gran mayoría de los demás países europeos, ¿no? Y los alemanes se preguntan a qué se debe todo esto, ¿no? Y entonces digo, pues se debe sobre todo que se habla de esto, ¿no? Es decir, se da mucha cobertura a temas que afectan a la igualdad, mientras en Alemania eso no ocurre. Y como hombre, quizás tampoco es conveniente dar muchos consejos al movimiento feminista, pero yo considero que también los hombres podemos ser feministas. Y yo pienso que en Alemania la sociedad ha durante demasiado tiempo pensado que en temas de igualdad todo estaría hecho, que son muy modernos y los temas de igualdad son un problema de poblaciones latinas del sur de Europa y tal, pero no tienen que ver con ellos. Y las estadísticas muestran que esto es lo contrario. En España se toma este tema en serio desde hace mucho tiempo y no todo es malo. Y se sigue insistiendo porque, por supuesto, las cosas hay que mejorarlas y en temas de violencia es inaceptable, por mucho que haya mucha sensibilidad, ¿no?
Sí, España es un referente en la toma de conciencia de la sociedad y en las leyes. O sea, casi todos los años hay algún ministro o ministra de Igualdad que viene a España a tener unas entrevistas en el Ministerio de Igualdad español y a intentar inspirar. A mí me sorprende que vengan todos los años, porque llega un momento en que tendría que haber hecho ya su Erasmus y aplicar lo que quieran aplicar del modelo español y hacerlo, ¿no? Pero sí que se sigue citando muchas veces a España. Yo en este caso me he interesado en una cosa de la justicia, una decisión de justicia de esta mujer de Málaga, que estuvo 25 años casada con su marido, que no trabajó de forma remunerada, que sí hacía todo el trabajo doméstico, criando a sus dos hijas y ayudaba a su marido en los gimnasios de la propiedad de su marido. Estaban casados en separación de bienes y esta sentencia, bastante pionera, de obligar al marido a pagarle 25 años de sueldo mínimo, 200.000 y pico euros, reconociendo, me parece fundamental es esta parte de la economía que no se contabiliza en el PIB, decir que es real, más allá de, o sea, además de lo evidente de la desigualdad de género, ¿no? De hombre y mujer, en la asignación de tareas, pues también que eso, que este trabajo que no se ve en las estadísticas existe y es real, y el propio Código Civil, y porque la sentencia es pionera, pero la base legal es muy tradicional, es el Código Civil que dice que cuando uno se casa en separación de bienes, que es un poco cada uno lo suyo, pues a cambio hay que reconocer el trabajo y el valor económico que tiene.
Y había una medida esta semana que no se comentó mucho, pero me parecía muy, muy interesante, y era el tema de las cuotas en los consejos. Y eso... Había incluso división allí, que no se comentaba aquí tanto, ¿no? Que Podemos salió diciendo que no les parecía una medida interesante porque había que pensar en que realmente que fuera Ana Botín o Marta Ortega alto en las empresas, pues que más da, un poco lo tomaron así, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las mujeres tenemos la sensación de que si los consejos fueron más paritarios, pues todo hacia abajo cambiaría, que realmente las políticas, si hubiera más diversidad, pues habría más medidas para favorecer el estilo de la compatibilidad y ese tipo de cosas.
Son asuntos en los que España es referente. De hecho, el leitmotiv de esta tertulia siempre ha sido descubrir cómo nos ven personas con distintas procedencias, y la conclusión que solemos sacar es que nuestro país, con sus más y con sus menos, a día de hoy no dista tanto de cualquier otro país de nuestro entorno. Por eso, cuando vimos que esta persona que está sentada aquí con nosotros, de origen británico, pero con mucho mundo a sus espaldas, publicaba un libro hablando sobre España, pensamos que sería bueno que pasara por aquí a charlar con nosotros. Es Michael Reed, que ha sido editor senior y corresponsal del semanario británico The Economist en nuestro país durante mucho tiempo. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y ahora publicas España, los retos y logros de un país europeo y moderno. Nos encanta el título ya de partida, ¿no, Michael?
Muchas gracias.
A ver, define cuáles son los logros en que has basado este título para el libro.
A ver, o sea, si me permites ir un poquito para atrás. Yo estaba aquí de corresponsal por 5 años. Había estado trabajando sobre España antes y me molestó un poco el tono de algo de la cobertura de la crisis catalana, digamos. Y pienso en esa entrevista de Tim Sebastian a Borrell en Deutsche Welle, que se pasó de agresión el presentador. Y además usó opiniones personales de relatores de la ONU y los presentó como si fueran una visión colectiva de la ONU, ¿no? Entonces, yo sentí que había mucha falta de comprensión y sesgo sobre el tema catalán, y también a cada rato los medios extranjeros estaban hablando del fantasma de Franco, como que todavía estaba dominando el país. Entonces, yo vine a España por primera vez cuando era estudiante y Franco vivía todavía, y he acompañado más o menos todo el proceso de transición y cambio dramático en el país, ¿no? Y quería transmitir eso, que sí hay problemas, pero esa idea que España es excepcional, que fue excepcional por un tiempo, cuando después de la Segunda Guerra, ¿no? Europa tomó su surgimiento democrático y de crecimiento económico, y España tenía Franco, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué son los logros? Yo pienso que un proceso de crecimiento económico muy exitoso por muchas décadas, hasta 2008, de la creación de una clase media grande, un país que se ha hecho europeo muy rápidamente, o sea, que se ha vuelto a entrar en la corriente principal europea, digamos, ¿no? cambios sociales muy radicales, hacia una sociedad, lo que estaban hablando, hacia una sociedad más paritaria, más igualitaria, infraestructura de primera clase. Y luego, bueno, la otra parte es que son los problemas, ¿no? Y la palabra en inglés en el título es The Trials and Triumphs of a Modern European Country. Trials tiene varios sentidos. Quiere decir procesos, pero también quiere decir pruebas y quiere decir retos, ¿no? Como dolores, tribulaciones, digamos, ¿no? Entonces, todos los países tienen sus especificidades, ¿no? Y en España, evidentemente, es la fuerza de los nacionalismos periféricos. Entonces, en el libro explico por qué. Y tiene que ver con la forma en que España se industrializó en el siglo XIX. Tiene que ver con la geografía. Tiene que ver con la debilidad relativa del Estado. Y hago una comparación con Francia ahí, que es muy interesante, que en 1870 Francia tenía mucho más idiomas regionales que España, ¿no? Pero la Tercera República básicamente hizo un trabajo de construcción de la nación desde arriba para abajo, a través de educación pública, a través de construcción de ferrocarriles, sobre todo secundarios y caminos secundarios, y a través del servicio militar, que dejó de ser como una obligación que no se podía evitar para los pobres, y se hizo universal. Entonces, eso no se hizo en la misma forma en España. Entonces, hay esas cosas y hay las y tenían que, o sea, eran factores en la guerra civil. La guerra civil, obviamente, sí influye, el pasado influye, pero no determina, ¿no?
Ya. Has mencionado la excepcionalidad, que es un concepto muy británico, ¿no? El pensar que tu país es un poco, no ya el centro del mundo, pero sí que tu país ha marcado el sentido de la humanidad en algún momento de la historia, ¿no? ¿Tú crees que ese concepto forma parte de España y hemos pasado al polo opuesto, que hay una especie de derrotismo español?
Hay eso, ¿no? Yo pienso que hay... O sea, al comienzo del libro hablo de la forma en que los extranjeros y sobre todo los británicos han visto a España, ¿no? Y hay estos dos mitos o leyendas, ¿no? Hay la leyenda negra de España como oscurantista, autoritario, ultracatólico, etc. Y hay la visión romántica de España como cálido, sensual, ocioso, premoderno, ¿no? Entonces, esos han influido, influyen todavía, yo pienso, en la forma de ver el país. Pero tiene mucho que ver con el otro, con los extranjeros. Yo quería llamar el libro El Espejo Español, porque pienso que es un espejo en que los británicos se ven a sí mismos también, ¿no? Pero bueno, la editorial decidió otra cosa. Pero entonces yo pienso que los españoles sí han incorporado parte de esas formas en que los extranjeros los ven, que puede ser un problema más grande. Y sí hay derrotismo, evidentemente, ¿no? Porque hay muchas cosas buenas en España. Pero ese derrotismo hace también que no se ve algunos de los problemas que son grandes y reales y no se habla en España. Yo pienso que la calidad de la administración pública es un problema. Y no se ha hecho mucho para modernizarlo, para hacerlo más ágil, para ver, por ejemplo, tener una administración que importa los outcomes, los desenlaces, los productos y no los procesos, que hay una obsesión con el proceso en España, ¿no? Por ejemplo, y eso se aplica mucho en cuanto a la educación. Y pienso que el gran tema en España es la brecha generacional. Y bueno,
¿Por qué piensas que ese es el gran tema?
Bueno, otra vez, se han subido las pensiones mucho este año. Hay una supuesta reforma pensional que yo no veo dónde hace más sustentable sostenible el sistema. A lo mejor nos van a decir, pero y estaban hablando antes ustedes de que para jóvenes españoles pensar en una jubilación es como un espejismo, ¿no? Entonces el gasto público está discrimina contra los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que hay esos problemas reales grandes que no se ve mucho porque hay en el imaginario público otros temas, algunos de los cuales vienen de la visión extranjera de España.
Está bien, y déjame recordar que tú ahora dejas en parte el periodismo y vas a ser profesor de economía en la London School of Economics, ¿no?
No exactamente profesor de economía, voy a ser un profesor visitante en la Escuela de Política Pública en la London School of Economics y voy a dictar un curso sobre América Latina, ¿no? Entre otras cosas.
Michael, la verdad es que tenía tantas cosas aquí apuntadas que no vaya a poder preguntar todo, porque entonces nadie más hablaría que yo los siguientes 15 minutos. Y además se me ha ocurrido una pregunta completamente diferente que no tengo apuntada.
Gran periodista.
Que es, tú también has trabajado durante mucho tiempo en Latinoamérica, mucho en Perú, creo, ¿no? Ahora en España. Siempre cuando estoy en Latinoamérica y luego vuelvo y también aquí, veo como España ignora completamente el debate que casi es global, en el Reino Unido también existe, sobre la supuesta, sobre la descolonización. Es decir, el definir su papel nuevamente frente a las antiguas colonias, ¿no? Que en España no hay otra visión, se ve cara. ¿Qué día nacional es este?
Con, 12 de octubre.
El 14 de octubre se ve eso reflejado. ¿Cómo lo vives tú, que también has estado mucho de ir y venir entre Latinoamérica y España?
Sí, bueno, es una buena pregunta. Y yo pienso que he llegado a la conclusión que hay este discurso en España de que nosotros no tuvimos imperio, que, porque era una monarquía compuesta. Entonces, el virreinato del Perú o de Nueva España era lo mismo que Flandes o las posesiones italianas y todo el resto, ¿no? Y el imperialismo, eso fue cosa de los británicos y de los franceses, sí. Pero sobre todo los británicos, ¿no? Y entonces, eso no es como viven la experiencia colonial los latinoamericanos, ¿eh? Es verdad que la conquista da lugar a un proceso continuo de mestizaje, ¿no? Que sigue hasta hoy día y que es dominante en muchas cosas en América Latina, pero también es verdad que sobreviven pueblos indígenas que tienen una visión y una cultura propia, y hay un debate en América Latina en los últimos tiempos, como hay en el mundo, como tú dices, sobre si América Latina es útil pensar que América Latina es una región postcolonial. Es un debate largo, podemos tener un programa muy largo sobre eso. Pero yo creo que impide ver a los españoles la realidad de América Latina en alguna forma. Y también, para usar una expresión en inglés, si me permiten, los españoles suelen take for granted América Latina, lo toman como hecho, que ellos lo entienden, es parte de ellos. Y entonces a veces no entienden lo que está pasando en la región, ¿no?
Michael, yo te quería preguntar por algo que mencionas en las primeras páginas, que es en un preámbulo. Dices, bueno, para hacer este libro he hablado con mucha gente y pones una lista de gente muy, muy grande, ¿no? Pues para oírles, escucharles, aprender, ver puntos de vista, ¿no? Cuando uno lee esa lista ves que has hablado con mucha gente que piensa muy distinto, porque más o menos sabemos cómo piensan algunos de ellos, y efectivamente después dices, muchas de estas personas no soportarían estar en la misma habitación que algunas de las otras, ¿no? A mí esto me interesa porque tú, que vienes de fuera, ¿cómo ves esa capacidad española de no entenderse? Esos dos mundos que se crean, que les cuesta tanto. España es un país que no sabe hablar, que no sabe escuchar. ¿Por qué esta dificultad de entenderse con quien piensa distinto? ¿Tú ves en esto algo muy español? Lo ves en todas partes y nosotros lo exageramos, pero ¿a ti no te parece algo muy característico de aquí?
A ver, yo pienso que ha habido polarizaciones políticas en todas las democracias europeas, en Estados Unidos, en América Latina, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Entonces, hay algo de eso. Es muy incómodo tener una conversación en Reino Unido los que pensamos que Brexit era un error grande con alguien que pensó que era lo mejor para el país. Es difícil tener esa conversación. Pero creo que hay algo de mira, lo que me preocupa en España, que la crispación y la polarización ha llevado a una situación en que no se puede hacer algunos acuerdos básicos. Y no estoy pensando en una coalición grande, una grossa coalición estilo alemán, pero estoy pensando más en la Constitución fue hecho con la idea de que funcionaría sobre la base de algunos acuerdos entre los partidos principales, ¿no? Lo hemos visto ahora con la incapacidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que eso ya no se da. Entonces, no es que necesites una coalición ahí, esa es otra discusión si sería bueno una gran coalición, pero sí se necesita algunos acuerdos mínimos para implementar la Constitución. Y eso es difícil. Y lo que digo ahí, o sea, mucha de la gente que cito en esa lista son gente del mundo de los medios o la política, vinculada a la política en alguna forma. Y tal vez se da. O sea, hay menos de lo que hay en Reino Unido, por ejemplo, que hay una confrontación política todas las semanas en el Parlamento. Pero después los opositores políticos se encuentran en algunos espacios de la sociedad, ¿no? Y se tratan en forma normal e incluso podrían tener algo de confianza, ¿no? Y yo pienso que había eso aquí. Se ha perdido un poco en la última década y es importante tratar de reconstruirlo, ¿no?
Sara.
Sí, enhorabuena por el libro, Michael. Realmente me parece que es un libro que puede ser muy interesante tanto para el español como para el extranjero que tiene interés en España, ¿no? Y yo creo que la parte, tu inspiración de lo que te molestó la cobertura, sobre todo la crisis catalana, es una buena motivación porque me consta que realmente los corresponsales y también los periodistas enviados, ¿no?, decepcionamos muchísimo al lector entendido, leído, que sabía mucho de España, ¿no? Yo tenía como amigos que me decían, realmente me sorprende cosas que he leído en The Guardian, en New York Times, entre los mejores periódicos del mundo, ¿no? Que tenían bastantes tópicos y que no hubieran tratado la misma situación en Francia o en Alemania igual, ¿no?, o en el Reino Unido. Entonces eso sí da una visión con matices y muy, muy interesante, ¿no?, sobre la historia de España y realmente se lee muy, muy fácilmente. Mi pregunta era, quizás hablando con los españoles, ¿cuál es la cosa que más piensan que quizás no ayuda a los votantes o al debate político en el país, ¿no? Hablando con españoles, quizás.
¿Que no ayuda a qué, perdón?
¿Cuál es quizás el complejo, la cosa que piensan los españoles que a lo mejor está motivado por la cobertura extranjera o por tópicos que ellos creen de su propio país, que no les ayuda en cuando se trata de votar o elegir un partido político o entrar en el debate político? Y también quizás misma pregunta, ¿cuál es quizás el tabú más profundo que no puedes decir a un español que a lo mejor es cierto?
Bueno, muchas gracias primero por tus comentarios, Sara. El libro va a salir en español al comienzo del año que viene. No, yo pienso que, a ver, es un poco lo que tiene que ver un poco con lo que Íñigo dijo también, ¿no? De que sobre todo en el momento de la crisis catalana, digamos, entre comillas, en 2017, ¿no? El nivel de hostilidad entre Madrid y Barcelona, digamos, era llamativo, ¿no? O sea, regresé de una semana en Barcelona y mi portero dijo, en su país hubieron fusilado a estos señores. Y yo digo, bueno, no, de hecho no. Y por otro lado, en Cataluña uno encontraba este odio para Madrid y todo esto. Entonces, yo pienso que esa dificultad a veces de empatizar con el otro es un problema. Esta idea de que, y esto sí, yo pienso que sí es el legajo en parte de la guerra civil, es que la trinchera política entre izquierda y derecha en España es más marcada que en Francia o Alemania, por ejemplo, ¿no? O Italia, ¿no? La idea que se escuchó mucho esta semana de cómo era posible que el Partido Socialista pacte con la derecha, una cosa sensata, que yo pienso que la gran mayoría de españoles pensó que era necesario, pero es cruzar esa trinchera, ¿no? Entonces, no sé si he contestado bien tu pregunta, pero yo veo eso como una característica que a veces dificulta el funcionamiento de la democracia.
Oye, empezábamos esta charla, Michael, hablando de esa dualidad que uno tiene cuando ha vivido fuera. Tú ya te jubilas del Economist, aunque era un periodista, parece que nunca se jubila porque pasa a trabajar en la universidad, pero te lo has planteado, has pensado, has pasado mucho tiempo en Brasil, por ejemplo, mucho tiempo en España, ¿dónde quiero estar?
No, escuché con mucho interés la conversación al comienzo, porque mi esposa es peruana, ¿no? He vivido la mitad de mi vida adulta fuera de mi país. Vamos a regresar a Londres ahora en un par de meses, en parte porque voy a ser un profesor visitante allá, en parte porque por motivos familiares y prácticos. No les voy a hablar de la forma punitiva en que se carga el impuesto de plusvalía en España sobre si vendemos nuestro departamento en Londres mientras que estamos...
El departamento de quejas está al fondo a la izquierda. ahí estamos directamente aquí.
Entonces, pero vamos a mantener el contacto con España. Yo voy a venir y también con América Latina, porque yo tengo, y si para terminar, digamos, un punto que me parece muy importante en el contexto de España es, yo personalmente tengo identidades múltiples. Y me parece que todos tenemos, ¿no? Yo los tengo muy claro, que tengo identidades múltiples. Sí. Mi problema con el nacionalismo político agresivo es que niega esas identidades múltiples.
Michael Reid, que ha sido editor senior y corresponsal del semanario británico The Economist en nuestro país durante mucho tiempo, también en otros lugares del mundo, publica este libro, España, los retos y los logros de un país europeo y moderno, en español a principios del año que viene, como también has dicho, y ahora se marcha a Londres después de este tiempo. Gracias por venir, Michael, y mucha suerte en tu siguiente etapa, y como supongo que vendrás por aquí, pues ya nos veremos un día de estos.
Muchas gracias, ha sido un placer charlar con ustedes.
Y a Matías, Sara, Hans, gracias, como siempre. Íñigo, dentro de un ratito meteremos la pata de alguna manera, no sé cómo.
Vale.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.